San Mateo abre su Evangelio con la genealogía de Jesús, que ocupa los versículos 2 al 17 del capítulo primero. Se trata de un género literario, la genealogía, muy bien conocido por el Antiguo Testamento, sobre todo en el libro del Génesis, donde encontramos algunos relatos, algunas enumeraciones de las sucesivas generaciones que han ido componiendo, que han ido formando la historia humana. Y con esta clave, con la clave de la genealogía, el Evangelio de San Mateo se abre con un verdadero repaso a la historia de Israel. A la historia de Israel, por así decirlo, representada por los principales protagonistas. Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, Jacob engendró a Judá y a sus hermanos, etcétera. Así comienza la genealogía del Señor, que se compone de 40 eslabones, por así decirlo. Esta genealogía, pues, relata la historia de Israel y tiene dos momentos importantes en su devenir, ¿no? El primero es cuando llega al rey David, ¿no? Jesé engendró a David el rey, se nos dice en el versículo 6. Es el máximo esplendor del reino de Israel, de la historia de Israel. Sin embargo, el segundo bloque, por así decirlo, culmina en la máxima humillación del reino de Israel, ¿no? Que fue el destierro, ¿no? Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos cuando el destierro de Babilonia, en el versículo 11. Por lo tanto, esta genealogía toca el momento más brillante y también el momento más duro de la historia de Israel. Pero no acaba ahí, porque después del destierro de Babilonia se nos recuerda, pues, cuando el pueblo vuelve a la Tierra Santa, esa genealogía continúa. Y así llegaremos hasta el Mesías, que es donde culmina nuestra genealogía. Jesús, llamado Cristo, se nos dirá en el versículo 16. Vemos, por lo tanto, que el evangelista ha querido comenzar la historia de Jesús yendo a sus raíces. ¿Y sus raíces cuáles son? Pues toda la historia de Israel, es decir, toda la historia de la intervención de Dios en Israel, representada por esos grandes protagonistas que van, por así decirlo, encadenando toda la historia. No se trata de una evocación histórica neutra, como si tuviera una sola finalidad de informarnos, cronística, sino que tiene un alcance teológico. Recordamos, lo vimos en la sesión anterior, cómo el título del Evangelio, el versículo primero, evocaba la promesa de Dios, esa promesa hecha a David y a Abraham. Y esto ahora se despliega en la historia. Por lo tanto, estos grandes personajes nos están recordando la historia de una promesa. Y añaden algo a lo que ya sabíamos, y es que esta promesa Dios la realiza en la historia mediante el engendrar humano. Si hay algo que nos llama la atención en estos 16 versículos, es la repetición tan insistente del mismo verbo, el verbo engendró. Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, Jacob engendró a Judá. Lo encontramos en todos los eslabones, con exactamente la misma forma griega. Aparece 39 veces el verbo engendro. Y esto nos está recordando cómo la promesa se transmite en la familia, se transmite en el engendrar humano. En el fondo, la historia de Israel es la historia de la familia de Abraham. Y es en su seno, en el seno de esa familia, donde se guarda y donde va creciendo, por así decirlo, la promesa de Dios. En esta genealogía tiene una gran importancia el simbolismo numérico. Sabemos que en la Biblia el simbolismo numérico está siempre muy desarrollado, como que los números muchas veces, más que expresar una cantidad, expresan una cualidad. Es decir, tienen un contenido simbólico, expresan algo que es más hondo que la mera cantidad, que el mero número. Y vemos un doble simbolismo. Por una parte, el número 14. Por otra parte, el número 3. El número 14, pues es evidente, y es evidente porque en el último versículo, en el versículo 17, el evangelista lo dice. Las generaciones desde Abraham a David fueron en total 14, desde David hasta la deportación a Babilonia 14, y desde la deportación a Babilonia hasta el Cristo 14. ¿Y por qué este número? Evidentemente 14 es 2 veces 7, sabemos que el número 7 es un número que indica plenitud en la Sagrada Escritura, ¿no? O sea, es como una plenitud redoblada. Pero además, tiene un simbolismo más escondido y podríamos decir más hondo. La palabra David, el nombre del gran rey, en hebreo se escribe con tres consonantes, la D, la V y la D. Y esas consonantes eran también el modo que tenían en los judíos de expresar los números, según su posición en el alfabeto hebreo, de modo que la D equivale al 4 y la V equivale al 6. De modo que si sumamos las tres letras de David, es decir, el simbolismo numérico de cada una de las tres letras de David, pues nos sale el número 14, 4 más 6 más 4. Y esto nos revela un poco cuál es el sentido de este número 14. El número 14 es la cifra de David, y por lo tanto las generaciones de Jesús se dividen en grupos de 14, como para indicar que él es el nuevo David, el David definitivo, el hijo de David. Y recordemos que David era el rey pastor, pues Jesús va a ser el rey pastor. Repetido tres veces, el número 14 indica esa plenitud, esa totalidad del reinado, del pastoreo mesiánico de Jesús. De modo que la cifra del 3 y la cifra del 14 se complementan y se iluminan mutuamente. Vemos, por lo tanto, que en la historia de Jesús, pues hay una promesa que se va desarrollando mediante la generación, con ese verbo engendró repetido 39 veces. Aparece, sin embargo, una última vez. La cuadragésima aparición del verbo engendrar en la genealogía de Jesús tiene lugar en el versículo 16, y lo podemos leer para comprenderlo. Y Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual fue engendrado Jesús, llamado Cristo. La última vez que aparece el verbo engendrar aparece en una forma distinta. Ya no engendró, sino que fue engendrado, con esa forma pasiva que en la Biblia se llama la pasiva divina. Es una forma de expresar la acción de Dios, que en vez de expresarla con un verbo en voz activa, y que tiene como sujeto a Dios, se expresa con un verbo en voz pasiva y con el sujeto de Dios implícito, pero que todos entienden que su sujeto es Dios. Es la forma que tiene el evangelista de expresar la novedad, porque la historia de Jesús y la persona de Jesús no se entienden simplemente a partir de una genealogía. Esta es absolutamente necesaria y ha ido creciendo, por así decirlo, hasta desembocar en el Mesías. Pero el último verbo nos indica que ha habido una acción divina que introduce una novedad radical. Porque Jesús ha sido engendrado de María y ha sido engendrado por Dios. Jesús, veíamos ayer, es la nueva creación. Un último apunte. Aparecen cuatro mujeres en la genealogía de Jesús. Recordamos, pues, a Tamar, a Rahab, a Ruth y a la mujer de Urías. Estas mujeres, por una parte, simbolizan la apertura universal, porque varias de ellas se nos dice que son extranjeras, que no son israelitas. Por otra parte, estas mujeres nos hablan, guardan una relación también especial con la justicia. Guardan una relación con la justicia de Dios. Aparecen como mujeres particularmente justas. Y precisamente por ello, la universalidad y la justicia anticipan a la quinta mujer, la quinta mujer que aparece en la genealogía, María, la esposa de José. Y así vemos que en María, la esposa de José, esa salvación universal que viene a traernos la justicia de Dios va a alcanzar su máxima realización. Y así el cumplimiento de la promesa lleva a un desbordarse de la promesa.